Pues nos acompaña ya el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, don Carlos Izquierdo. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido. Y muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros en un día en el que tiene usted muchísimo trabajo. Porque este fenómeno de, no sé por qué le llamo fenómeno, pero bueno, de alguna manera hay que llamarlo, de los asesinatos de género, a mí las cosas me gusta llamarlas por su nombre, violencias que te peguen, asesinatos que te maten. Parece que no tiene solución, es decir, campañas se han puesto en marcha muchísimas. Teléfonos de ayuda a las maltratadas, medios para que la mujer que denuncia una situación de maltrato pueda salir de esa situación de la mejor manera posible. Y se siguen produciendo muchísimas. Un asesinato de mujer cada 5 días en todo lo que es el territorio nacional. ¿Esto cómo se aborda?
Bueno, yo creo que tiene solución y para eso estamos tomando muchísimas medidas. Pero es verdad que la solución no es inmediata y costará en que se llegue a la violencia cero, que es el objetivo. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos ido creando una gran red de atención a todas las mujeres víctimas de violencia de género. De modo que ahora mismo tenemos en la Comunidad de Madrid, en todos los ayuntamientos, en todas las mancomunidades, puntos del Observatorio Regional de Violencia de Género, que son puntos muy cercanos en todos los municipios, por pequeño que sean, para que cualquier mujer pueda estar allí, pueda informarse, pueda orientarse, se hacen cursos, se hacen muchísimas actividades con ellas, pero también se van detectando posibles casos de violencia de género. Tenemos, además, el teléfono 016, que es el del Ministerio, que está coordinado con el teléfono nuestro, que es el 012 Mujer, para que cualquier mujer que sea maltratada, que sufra acoso, violencia, llame, no queda registro y a nosotros a partir de ahí activamos un protocolo. Hemos puesto en marcha un vehículo, bueno, varios vehículos, las 24 horas del día, todos los días del año, para que en el momento que tengamos una mujer amenazada, desplazamos el vehículo de forma inmediata, cogemos a la mujer y la llevamos al centro más apropiado. A partir de ahí, ¿qué recursos hay? Pues tenemos 23 centros residenciales, unos son de emergencia, para casos que ocurren en el momento. Tenemos otros centros de acogida para trabajar con la mujer durante un año, 2 años. Tenemos luego pisos tutelados. Tenemos centros de atención diurna muy especializados en violencia sexual, en violencia de género, en trata, bueno, con grandes profesionales. Y en este momento yo lo que quiero decir es que tenemos plazas y recursos suficientes para atender a todas las mujeres que lo necesiten. Pero necesitamos una cosa, y es que se pongan en contacto con nosotros, porque los dos casos de este fin de semana lo desconocíamos todos. Y si no lo desconocemos, no podemos actuar.
Sigue habiendo mucho miedo, consejero, entre las mujeres maltratadas. Es decir, tú coges un teléfono y denuncias. Hay que tener cuidado, por cierto, porque con los móviles, como el maltratador te coge el móvil y vea las llamadas, es verdad que en la factura no se refleja el 016, pero sí queda en la memoria del teléfono, que esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Pero claro, tú denuncias y luego tienes que volver a tu casa, quiero decir, con esa persona que te ha maltratado.
Bueno, vamos a ver, nosotros no decimos que denuncien, nosotros decimos que se pongan en contacto con nosotros. Porque nosotros lo que vamos a hacer es orientar y decir a la mujer qué es lo que tiene que hacer. En algunos casos habrá denuncias, en otros habrá otro tipo de actuaciones. Pero nosotros tenemos un servicio de orientación jurídica, tenemos 20 puntos de la red de empleo para buscar un trabajo a la mujer, tenemos pisos específicos para dar una vivienda a la mujer víctima de violencia de género, tenemos una serie de recursos con psicólogos para atender a los menores, con ayudas económicas, en definitiva, pues una gran red que lo que permite es que la mujer pueda salir adelante, que ese es nuestro objetivo.
Yo no sé cómo funciona en la Comunidad de Madrid y se lo voy a preguntar porque a nivel nacional hoy mismo hay algunos periódicos que recogen las quejas de algunas asociaciones de mujeres que lo que solicitan es ayuda psicológica para los familiares cuando ocurre un caso de asesinato de género y sobre todo ayudas para los niños que se quedan huérfanos, que son al final las víctimas más desprotegidas de toda esta barbaridad.
Bueno, pues hace muy poquito, hace 2 años escasamente, la Comunidad de Madrid aprobó una estrategia para luchar y erradicar la violencia de género. Una estrategia muy importante porque son 220 millones de euros que se han puesto para los próximos años, con 160 medidas, donde se ha trabajado con todas las entidades, con todo el sector, con todos los profesionales, y hemos establecido muchísimas medidas muy diversas. Entre ellas hay una, que es la creación de una unidad, que ya está creada, que ya está funcionando, para atender a todos los familiares y amigos que de una víctima de violencia de género. Pero tenemos también una gran cobertura de ayudas para los menores, muy diversas, de acompañamiento, de psicólogos especializados, de ayudas económicas, de tramitación del procedimiento. Bueno, en definitiva, las herramientas las tenemos. Lo único que necesitamos es que las mujeres se pongan en contacto con nosotros y a partir de ahí vamos a establecer ya los mecanismos de ayuda que son, en estos momentos, la Comunidad de Madrid, sin duda ninguna, está muy por delante del resto de comunidades autónomas.
¿Cuál es el objetivo de esa reunión extraordinaria que se ha convocado hoy con el Observatorio contra la Violencia de Género?
Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está preocupada, lógicamente, de todas las estrategias que hemos ido aprobando. La de violencia de género fue la primera que aprobamos. Y en el momento que hemos visto que hay un repunte en el número de víctimas, pues ella ha decidido que se convoque el observatorio, que analicemos bien la situación, que veamos por qué ha habido este incremento de casos y que tomemos alguna medida adicional más si fuera necesario. Yo creo que es, pues dar una respuesta inmediata pues a un problema existente, creciente, y no hay que olvidar que la Comunidad de Madrid pues va a estar ahí haciendo todo lo que sea necesario para resolver este problema.
Hace algunos años, yo recuerdo que se habló muchísimo de estas pulseras que se habían inventado y que se podían poner a un maltratador que había pasado ya por un juicio, que había sido condenado que tenía una orden de alejamiento, para poner esas pulseras de manera que no se pudiera acercar a la víctima. Yo no he vuelto a escuchar, oír hablar más de esta. No sé si se ponen o no se ponen, resultaron no ser tan efectivas como se esperaba. ¿Qué ha sido de ellas?
Pues vamos a ver, es una competencia del Ministerio y de los juzgados. Entonces, el Ministerio hizo un esfuerzo enorme comprando muchísimas pulseras. Para que una pulsera se ponga un maltratador, lo tiene que autorizar un juez.
Un juez, efectivamente.
Y los jueces no lo están autorizando. Y el Ministerio está insistiendo que es una medida muy necesaria, muy apropiada y que en todos los casos siempre ha funcionado muy bien. Y bueno, pues yo también reclamaría a los distintos juzgados pues que esta medida, que yo creo que es positiva, pues la tomen de una forma mucho más importante.
Muy buenas, consejero. Yo le quería comentar una cosa. A mí me sorprende, me deja patidifuso la naturalidad con la que las adolescentes aceptan comportamientos asquerosamente machistas como parte del juego amoroso, por así decirlo, como parte de la relación amorosa. Es decir, y se ven en encuestas y en estudios como, no, es que mi chico me quita el móvil o me dice cómo tengo que vestir o con quién tengo que salir, pero eso es porque me quiere. No, no es porque te quiere, es porque es un, en fin, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo es posible que en el 2017 todavía esté eso interiorizado? ¿Y cómo podemos luchar contra eso? Es decir, porque yo creo que lo primero es que las mujeres, especialmente las chicas más jóvenes, reconozcan inmediatamente lo que es un comportamiento puramente machista y lo sepan diferenciar de lo que es una relación amorosa que no tiene nada que ver o no debería tener nada que ver con el machismo.
Pues sí, así es. Lo dices además muy bien, porque tenemos estudios donde se observa brotes machistas precisamente en los adolescentes. ¿Por qué? Probablemente porque la persona, chico que gusta a las chicas, pues es el tipo pues más golfo, más
el malote,
y eso pues ha recobrado fuerza. ¿Qué pasa? Que para eso lo que estamos haciendo nosotros es reforzar en todo el sistema educativo la formación a los adolescentes, y hemos incrementado muchísimo las campañas que van dirigidas a primaria, secundaria y también a formación profesional. Y lo estamos haciendo ya no solamente con los alumnos y alumnas, sino que también lo hacemos con el profesorado. Estamos estableciendo guías que estamos repartiendo por todos los centros educativos, pero combatir esto no es fácil, porque además tenemos un problema añadido, y es que las redes sociales pues han añadido pues nuevas formas difíciles muchas veces de detectar, también ahí estamos haciendo algún tipo de actividad y cuando nosotros detectamos algo lo denunciamos. Pero bueno, hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos y muchas veces pues los nuevos tiempos pues no son todo lo deseable.
Llama muchísimo este repunte que dice usted, que efectivamente de estos comportamientos que señalaba Javier, que durante un tiempo no fueron tan evidentes como lo son ahora, y por supuesto las redes sociales tienen mucho que ver con ello, pero yo creo que también tienen que ver con ello otras culturas que han renacido, digamos, ese concepto de la banda, donde ellos mandan y donde las chicas entran a formar parte de la banda un poco de, en papel secundario. Esto, el West Side Story de los años 50, que se ha revitalizado en nuestro país, pero procedente de otras culturas, y eso es así.
Bueno, algo de eso puede haber. Yo lo que aquí, y sí que quiero apelar, es a las familias. Uh-huh. Es muy importante la educación, no solamente de los centros educativos, sino de las propias familias. Educar en valores, educar en el respeto, en la igualdad, en la no discriminación. Son principios básicos de nuestra sociedad, de nuestra convivencia, y cuando eso se rompe, pues al final ocurren bueno, pues situaciones como la que estamos viendo. Y eso hay que respetarlo, y lo tienen que hacer las familias, y lo tienen que hacer los padres. Y si los padres no lo hacen, pues al final algo falla.
Uh-huh. Antonio.
Consejero, yo entiendo que evidentemente hay que hacer muchas cosas en materia preventiva y muchas medidas para poder apoyar a las mujeres que realmente sufren la violencia de género, pero al final decía una cosa que a mí me parece fundamental, y es el que, en última instancia, cuando el delito se comete, llega a manos de un juez. Y a mí me parece que la judicatura española no está preparada para este asunto, a pesar de que haya jueces que insisten mucho en esta cuestión, pero la inmensa mayoría de los juzgados no están preparados para la violencia de género. Hablaba un poco del tema de las pulseras, pero vamos a ver cuánto tiempo se están perdiendo en algunos juzgados en juzgar este tipo de delitos y en tomar medidas adecuadas por parte de los jueces. Me parece que a estos jueces hay que dotarlos de medios, pero sobre todo hay que dotarlos también de una formación específica en un delito tan importante como es la violencia de género, que ahora mismo es tan importante como puede haber sido el delito de terrorismo en España.
Bueno, vamos a ver, nosotros vamos formando a todos los profesionales y hemos estado en los servicios de urgencia de los hospitales formando a muchísimos profesionales para que cuando vean bueno, pues una herida puedan detectar que puede ser de maltrato. Hemos formado también a la policía, policía municipal, policía nacional. Hemos formado también en los juzgados, pues a todos los profesionales que allí trabajan, en los colegios, a todos los profesores les vamos formando. Y bueno, yo creo que se está avanzando en ello. Y al final, bueno, pues tiene que ser un juez el que determine si hay maltrato, si hay agresión, si hay violencia de género. Bueno, yo creo que tienen ahora mismo las herramientas y juicios suficientes como para poder establecer una condena. Lo que sí que quiero resaltar es una medida muy importante que hemos tomado, y es que antes lo que no había era una buena coordinación. Y ahora mismo el Ministerio del Interior ha establecido un sistema informático que se llama Biogen, donde es una gran base de datos donde están todas las mujeres que han sufrido maltrato, acoso o violencia y que han presentado denuncia. Hemos sido la Comunidad de Madrid la primera que se ha adherido a esa base de datos y hemos volcado además toda la información que nosotros teníamos. Entonces en estos momentos tenemos detectada miles y miles de mujeres en qué situación están. Y esto es importante porque a la hora de que los servicios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado establezcan qué medidas de protección tiene que haber, ya saben qué mujeres son, qué es lo que ha pasado, y establecer pues ese nivel de protección en función de tres niveles. Pero lo que quiero insistir es que la mujer tiene que ponerse en contacto con nosotros, porque si no hace eso, no vamos a poder darle la protección que necesita.
Sí, consejero, y un paso más, perdón, y un paso más allá, que a mí me parece que es fundamental en cierto tipo de delitos, porque está muy bien la base de datos de mujeres maltratadas, pero a mí me parece que es importante la base de datos de maltratadores y que la gente sepa perfectamente que ese señor es un maltratador, porque claro, las familias de las chicas también tienen derecho a saber que su hija se está juntando con un maltratador.
Bueno, aquí también hemos metido medidas nuevas. Alguna fue muy polémica porque, sobre todo para adolescentes, cuando nosotros detectamos casos incipientes, pues de acoso o de maltrato, pues cómo tienen que vestir, que no pueden utilizar el móvil, un control exagerado de los horarios. Bueno, pues a partir de ahí lo que nosotros hemos hecho es tener una serie de profesionales que van también a educar a los maltratadores para evitar que esas conductas lleguen a más. Bueno, yo creo que es algo que hay que hacer y que al principio pues resultó un poquito extraño que se hiciera eso, pero al final está dando buenos resultados. Lo único que necesitamos es que la mujer, que la chica nos diga, mira, me está ocurriendo esto, este es el problema, y a partir de ahí nosotros vamos a trabajar tanto con ella, como con él, como con la familia.
De las mujeres que piden ayuda en la Comunidad de Madrid a los teléfonos habilitados, por edades, por franjas de edades, ¿qué porcentajes tenemos? Porque a mí, decía Javier antes, las jóvenes que lo consideran, no sé si hay muchas jóvenes que utilicen ese teléfono y cuántas señoras más mayores, no sé, yo creo que es interesante saberlo, ¿no?
Sí, 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 lo tenemos los datos perfectamente estudiados, y lo que sí que hemos detectado es un repunte en dos sectores de franjas de edad. En menores de 18 años.
Menores de 18.
Entre 14 y 18 años. Y entre 65 y 74 años.
Madre mía.
¿Tienen ustedes datos de otro tipo de maltrato? Estamos hablando del maltrato contra la mujer, porque evidentemente tenemos unos casos muy recientes, muchos y muy, muy llamativos. Pero es verdad que hay expertos que nos alertan de que cada vez hay más maltrato, por ejemplo, de menores a sus padres, de maltrato a ancianos, por supuesto, de acoso escolar. ¿Tienen ustedes también datos o información que nos diga cómo está este asunto?
Pues sí, tenemos, por ejemplo, maltrato infantil. De hecho, tenemos un teléfono que gestionamos con una entidad importante que se llama ANAR, donde detectamos cualquier tipo de maltrato infantil y ayudamos a los chicos y chicas pues desde el primer momento. Y es verdad que ahora es más fácil el acceso a esos teléfonos, porque también se accede a través de de la página web, se accede a través pues de otros mecanismos donde los jóvenes pues tienen más facilidad y también nos llegan más casos. Hemos detectado también maltrato a las personas mayores, y ahí lo que estamos haciendo pues es formar en los distintos centros de mayores, residencias y centros de día. Hemos detectado que las personas con discapacidad sufren entre 6 y 8 veces más de maltrato y de acoso y de abuso sexual que la población normalizada. Y por eso hemos creado también una unidad específica para trabajar con ellos. Estamos formando y trabajando con todas las entidades. Bueno, es un proyecto piloto que está funcionando muy bien, que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, lo pusimos en el 2015, y que ahora lo están copiando el resto de comunidades autónomas. Hemos detectado también maltrato, bueno, pues con todo el colectivo LGTBI. Aquí pues también estamos tomando y adoptando medidas. De hecho, tenemos una derivación a través del 112 para actuar de forma inmediata cuando una persona del colectivo LGTBI pues sufre cualquier tipo de acoso. Bueno, en definitiva, pues probablemente esto ha existido siempre y ahora salen los casos más a la luz, pero lo que no podemos es permanecer impasibles, y ante cualquier tipo de maltrato estamos dando una respuesta.
Es cierto, consejero, que hemos sectorizado, digamos, el maltrato. Ahora llamamos violencia de género a un determinado tipo de maltrato, violencia homofobia. Pero al final esto se resume en lo de siempre: el más fuerte que machaca al más débil, y que sigue siendo un problema que existía en la prehistoria, pero que parece mentira que siga existiendo en el siglo XXI en un país, digamos, del primer mundo, absolutamente civilizado, democrático, país avanzado como es el nuestro.
Pues sí, sí, es verdad, es verdad. En el siglo XXI, donde ya tenemos tanto conocimiento de tantas cosas, donde hemos evolucionado tanto, sobre todo en derechos, en libertades, en leyes, que todavía sigue ocurriendo esto, pues la verdad es que para echarse las manos a la cabeza. Lo que tienen que hacer las administraciones es actuar, y nosotros estamos actuando, pero también lo que tiene que haber es un consenso por parte de los partidos. Aquí no puede haber diferencias, tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Afortunadamente, en la Asamblea yo creo que hemos establecido unos procedimientos para trabajar todos unidos, que no se vea ni una sola fisura, porque esto, aquí no hay que hacer política, aquí hay que actuar. Y yo creo que al final acabaremos ganando la guerra a, bueno, pues a todas estas formas de intolerancia.
Sí, pero consejero, después pasan estas cosas que se disculpan este tipo de actitudes. Hemos visto, por ejemplo, en el campo del Betis, cómo durante tiempo y tiempo se ha estado elogiando a un maltratador, a un que ahora está juzgándose y visto para sentencia, y dando gritos de este tipo, y no se ha visto que se haya expulsado a esos violentos que han hecho esto. Pero hemos visto hace dos semanas cómo en la Puerta del Sol, en la manifestación que hizo Podemos, una representante de violencia de género se acercaron porque no había hecho lo suficiente Podemos y fueron agredidas ellas sin que un partido como Podemos haya levantado, alzado la voz ante una cuestión como este tipo. Entonces, claro, lo que no puede ser es que el maltrato lo veamos muy mal cuando es el maltrato lejano a nosotros y sin embargo lo disculpemos cuando es nuestro ídolo o nuestro partido político el que lo ha ejercido.
Y por eso siempre decimos que la tolerancia tiene que ser cero. Y cualquier discriminación, cualquier forma de actuar de forma no igualitaria, cualquier forma que atente pues contra los derechos, contra las libertades de la persona, tiene que ser perseguida y denunciada. Y todos tenemos algo que decir en esto. Y cuando ocurren casos como el que señalaba del fútbol, pues lo que hay que decir es que a los medios pues lo denuncien. Que los propios aficionados lo denuncien y que la sociedad en general entera pues se posicione en contra.
Pasando al hilo un poco como reflexión general de lo que le preguntaba, lo que le planteaba Eli, claro, sorprende también ver cómo, por ejemplo, sociedades hiperdesarrolladas como son las sociedades escandinavas, donde además son sociedades muy igualitarias y hay una gran presión de las administraciones por la igualdad de género. Sin embargo, son sociedades con unos elevadísimos índices de maltrato contra las mujeres, más incluso que nosotros, ¿no?
Más, o sea, que nosotros.
Claro, que es que muchas veces ni siquiera las políticas públicas y el convencimiento general, como puede ocurrir en las sociedades escandinavas sobre la igualdad, sirven para disminuir esta lacra tan terrible, ¿no?
Bueno, nos echamos las manos a la cabeza con lo que estamos viendo y con lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también hay que decir que la sociedad española y la sociedad madrileña es de las sociedades más tolerantes. Y donde menos maltrato, donde menos abuso, donde menos violencia hay. Hay otras sociedades donde ocurre mucho más.
Sí, sí.
En otros continentes ocurre mucho más, en otras culturas ocurre mucho más. Y afortunadamente, pues la sociedad española y la sociedad madrileña, en ese sentido, pues están a años luz de otras sociedades. Aún así, pues siguen ocurriendo casos y es lo que tenemos que hacer, denunciar, seguir trabajando y actuar además con contundencia.
En estos casos, como ocurre o como ocurría, ahora ya se ha levantado, digamos, el veto, pero como ocurría con los suicidios, siempre se ha hablado de ese temor a publicitar este tipo de casos, a darlos a conocer por el famoso efecto contagio, que yo no sé si existe, ¿no? Quiero decir, no estamos hablando de una moda, consejero, de que como uno lleva gorra, todos llevan gorra. No, no, es que estamos hablando de asesinato. Quiero decir, para dejarte contagiar por ese efecto contagio, uno tiene que tener algo que no le funciona demasiado bien. Pero a lo mejor una de las soluciones sería dar también, publicitar, digamos, en la misma medida, el castigo que recibe el maltratador. Porque es verdad que los medios de comunicación siempre contamos, como ha sido el caso este fin de semana, tres mujeres muertas a manos de... Pero luego nunca terminamos sabiendo qué ha sido realmente de esos asesinos, ¿no?
Pues sí, vamos a ver. Con los temas de suicidio sí que existe un consenso por parte de todos, y especialmente los medios de comunicación, de no dar publicidad al suicidio. Y yo estoy convencido que eso ha ayudado a evitar que otras personas se suiciden, porque hay ahí un claro contagio. Con los temas de violencia de género, pues es difícil saber, porque parece que si no lo quieres contar, lo que lo quieres es ocultar. Y bueno, pues eso tampoco es del todo bueno. Y si lo cuentas, pues al final da una sensación mayor de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser, yo creo que, respetuosos pues con la identidad de las personas, intentar evitar, bueno, pues un poco el espectáculo que muchas veces se forma en torno a esto, efectivamente contar lo que le ocurre al maltratador y que todo el mundo sepa que si alguien hace algo, al final tiene un castigo, y además un castigo duro y severo, como no puede ser de otra
¿realmente
forma.
¿Realmente tienen castigos duros y severos?
Sí, sí, dentro de lo que es la legislación. Pero el Código Penal castiga con una dureza extrema precisamente este tipo de comportamientos.
Uh-huh. Antonio,
consejero,
la última.
Ustedes que tienen datos reales del problema, ¿qué relación hay entre el alcohol y el consumo de drogas con el maltrato a mujeres?
Bueno, ese dato no sé si lo tenemos. Yo sé que en alguno de los últimos casos que hemos tenido, pues alguno de los maltratadores
sí
había consumido
alcohol. Es que es muy curioso
que
casi siempre, cuando aumenta la violencia de género, es precisamente los fines de semana. Pasa en los países nórdicos también, cuando se consume mucho alcohol.
No sé si ese dato lo tenemos, lo tendría yo que mirar, pero lo cierto es que el alcohol ayuda muy poco.
En los países nórdicos, de hecho, los tienen esos datos, porque es muy frecuente que se vincule una cosa a la otra.
Es que los datos, tenemos un observatorio grande en España, que es el de violencia de género, que es al final el que recoge las estadísticas, y que hace el Ministerio para establecer, en base a las investigaciones policiales, una información homogénea de todo lo que ocurre en España. Y entonces, bueno, pues hay muchísimos datos, muy diversos, pero yo desconozco ahora mismo si el del alcohol está entre ellos.
Muy brevemente, sería bueno, muy brevemente, consejero, porque sabemos que tiene usted un compromiso urgente, pero es usted consejero de asuntos sociales y de familia. No le hemos preguntado nada por la familia. Nos quejamos mucho los españoles de que las políticas familiares son muy escasas. Por ejemplo, las ayudas a la hora de tener hijos, que tiene mucha diferencia con otro, ahora que hablábamos de los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid para ayudar a esto que se llama fomento de la natalidad, a que nos animemos a tener más hijos?
Bueno, pues estamos haciendo muchas cosas. Yo no sé si al final se ven o no, pero
que se llame, recordarlas, claro.
Claro, que se llame la Consejería de Políticas Sociales y Familia no es casualidad. Uh-huh. La presidenta quiso que tuviera el apellido de familia precisamente por las políticas de familia. ¿Y qué estamos haciendo? Pues hemos ido adoptando a lo largo de estos dos años muchas medidas. Por ejemplo, el abono transporte para menores de 26 años, que al final es una ayuda enorme a muchas familias. Hemos incrementado el número de becas en los centros educativos. Ahora mismo damos más de 100 millones de euros en becas. Jamás se han dado tantas. Hemos bajado las tasas universitarias en pues estos cursos escolares. Hemos incrementado de forma muy importante todas las ayudas a las escuelas infantiles. Hemos incrementado muchísimo, un 60%, las ayudas a las familias acogedoras por tener niños en acogida. Lo hemos incrementado tanto que nunca había sufrido un incremento tan alto. Y estamos atendiendo a más que nunca. Estamos intentando, además, que los menores no estén tutelados en centros de protección, sino que estén con familias de acogida. Ahora mismo acabamos de aprobar un incremento de un 33% a todo lo que tiene que ver con las ayudas a entidades que trabajan en favor de la maternidad. Bueno, y podría seguir diciendo, pero son muchas medidas las que vamos adoptando, entre otras cosas porque ya hemos aprobado también una estrategia para trabajar en favor de las familias y especialmente por la natalidad.
Muy bien, pues don Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte en esta lucha contra la violencia de género. He detectado que es usted muy optimista y que cree que llegará un momento en que conseguiremos la violencia cero, ojalá.
Ojalá sea así, pero tenemos que trabajar todos para ello.
Muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Adiós.